segundo libro de la Torá se llama Sefer Shmois, el libro de los nombres. De hecho empieza, Ve'eile Shmois ben Israel, y estos son los nombres de los hijos de Israel, Aboy Mitzrayim, que fueron a Mitzrayim, y menciona cada uno de los nombres y los hijos de Yaakov, Reuben, Shimon, Levi, etc. Ahora bien, los comentaristas tienen muchas preguntas. Solamente sobre estas primeras palabras, de Eile, Shmois, y estos, ¿por qué empieza con y estos, y nombres? ¿Qué tienen que ver los nombres? De hecho, si todo el libro se llama el libro de los nombres, tenemos que entender qué enseñanza hay en esta cuestión de los nombres, de manera tal que todo el libro se tenga que llamar Sefer Shmois, no solamente la primera sección del libro, Parshas Shmois, se llama de esa manera, sino que todo el libro entero. Ahora bien, los nombres de los hijos de Jacob están mencionados ya en la Torá más de una vez, en parashot anteriores, parashot Vayigash, parashot Vayetze, Vayigash, en diferentes lugares. Entonces, ¿qué suma, por así decir, volver a mencionar los nombres de los hijos de Israel en esta parasha? Una de las respuestas que se ofrece es, Ramban Nachmanides dice algo interesante. En realidad, la Torá lo que está haciendo es volver al comienzo del exilio. El comienzo del exilio fue en parashot Vayigash, cuando Jacob en la práctica desciende a Mitzrayim con todos sus hijos. La Torá interrumpe con otras cuestiones en el medio, qué pasó entre los hermanos de Yosef y Yosef, cómo fue, digamos, la vida en Mitzrayim, en Egipto, al comienzo del exilio del pueblo judío, y luego, en este libro, Ve'eile Shmois, volvemos al mismo concepto. Menciona el mismo versículo que antes, casi igual, para retomar la historia del exilio del pueblo judío en Mitzrayim. Esta es la explicación del Ramban. Otros dicen, ¿para qué está todo este versículo al comienzo cuando en realidad ya está repetido? Porque en realidad la Torá quiere decir que el pueblo judío bajó con 70 almas a Mitzrayim, y ahí en Egipto, Poru Ba'ishetsu, como continúa el texto, se multiplicaron y se esparcieron por toda la tierra, etc. Tuvieron una increíble explosión demográfica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, primero dice que vinieron 70 y después dice que había muchos más. Rashi, uno de los comentaristas principales de la Torá, dice que en realidad la Torá lo que está haciendo es contar al pueblo judío tanto en vida, en las parashot anteriores, como en muerte, cuando ya habían fallecido todos los hermanos de Yosef, y Yosef también, etc. Dios está mostrando el aprecio del pueblo judío que los cuenta en vida y los cuenta en muerte. Ahora bien, ninguna de estas explicaciones tiene en realidad una enseñanza que uno puede decir, bueno, ¿qué me llevo yo para esto? Y la palabra Torá viene de la palabra Hoira'ah significa enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Entonces el Rebbe explica de la siguiente manera. Hay dos midrashim, en realidad hay muchísimos, pero en este sentido hay dos midrashim, que en la combinación de ambos vamos a poder entender por qué la Torá empieza en esta parte, en este segundo libro, con Eile Shmois ben Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel, y vamos a poder entender cuál es la enseñanza para nosotros. Por un lado, el midrash dice que Dios menciona el nombre de cada uno de los hijos de Israel en esta parsha con el objetivo de enseñarnos que cuando el pueblo de Israel llegó a Mitzrayim tenían una serie de nombres, nombres hebreos, Reuben, Shimon, Levi. Cuando el pueblo judío salió de Mitzrayim también tenían esos mismos nombres. No cambiaron sus nombres en Egipto. No fueron afectados, por así decir, por el Golus, por el exilio y por los sufrimientos. Los 210 años que el pueblo de Israel pasó en Egipto no los afectó. Sus nombres eran los mismos, Loi, Shinu, Shmoisam. No cambiaron sus nombres. Esto es lo que explica un Midrash. Pero de acuerdo a este Midrash, no entendemos por qué dice Reuben, Shimon, Levi, enumera cada uno de los nombres. ¿Con qué objetivo? Entonces el Rebbe trae otro Midrash interesante. El Midrash cuenta que Dios cuenta y menciona, pone nombre a cada uno de los hijos de Israel de la misma manera que pone nombre a las estrellas. Dios cuenta, como dice el Tehilim en el Salmo, que Dios cuenta a cada una de las estrellas Bishmoisan según sus nombres, mostrando que así como cada estrella es importante en sí, cada uno de los hijos de Israel es importante en sí también. Y al ponerle un nombre le da una importancia especial de manera tal que no se va a anular en otras cosas. Algo que no tiene nombre se puede perder, por así decir, en una mezcla de cosas, pero algo identificado con un nombre específico se transforma en algo específicamente importante por sí mismo y nunca se anula. ¿Qué quiere decir nunca se anula? Hay diferentes enseñanzas e ideas sobre qué significa anular. Pero básicamente aquí la idea es, nuestros sabios dicen, Dava Sheve Minion en el Battle. Algo que es contado, algo que se vende por unidad, nunca se anula. Si se mezcla, por así decir, con otro grupo de cosas, por cuanto esto es algo importante en sí, tan importante que es contado individualmente, nunca se anula en los demás. Por ejemplo, un huevo que no es kasher, que no es apropiado para comer, cuando se mezcla con huevos que sí son apropiados para comer, pero por cuanto los huevos se venden por unidad, todos los huevos quedan prohibidos. Es un ejemplo nada más. En adición a esto hay un concepto que se llama shijja. Shijja significa olvido. Cuando una persona que tiene un campo cosecha todo el trigo, por así decirlo, su campo, pero se olvida de una parte, de algún producto específico del campo, cosecha todas las frutas de los árboles de su campo, pero se olvida algún árbol en particular, esos frutos olvidados pasan a ser de los pobres. Shijja. Son diferentes donaciones o diferentes cuestiones que tiene que dar el dueño de un campo para los pobres. Pero si ese árbol tiene un nombre específico, a pesar de que momentáneamente el dueño del campo se lo olvidó, esos frutos no pasan a ser de los pobres. No es shijja, porque interiormente no se lo olvidó, le puso un nombre incluso. Es algo importante. Entonces vemos acá que el concepto de que el pueblo judío estaba en Egipto y ellos fueron nombrados uno por uno, Reuben, Shimon, Levi, etc., en Egipto, esto le dio la fuerza a los hijos de Israel en Egipto de no ser anulados en la mayoría. ¿Qué aprendemos de aquí? Que hay dos midrashim, por así decir, combinados. Por un lado, el hecho de que el pueblo judío no cambió sus nombres, esto les dio la capacidad para soportar el exilio y no mezclarse y no anularse en la mayoría de egipcios. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que les dio esa fuerza? Justamente que Dios menciona a cada uno, nombró a cada uno de ellos por su nombre. Y por eso la parashá de esta semana empieza, Ve'eile Shmois Bnei Israel. Estos son los nombres y detalla cada uno de esos nombres para mostrarnos que a pesar de que estamos en Golus, a pesar de que estamos en exilio, nuestra identidad está fuerte, estamos apegados a nuestra toira, estamos apegados a nuestras mitzvahs, y lo que nos da esa fuerza para no anularnos entre la mayoría, como está escrito en la toira misma, Atem, Ameat, Mikolo, Amim. Ustedes son la minoría de todos los pueblos, de entre todos los pueblos. Lo que nos da la fuerza justamente es que Dios revela nuestra importancia al darnos, por así decir, al mencionarnos uno por uno con nombre. Y la enseñanza está clara. Para cada uno de nosotros tenemos que revelar desde nuestro interior ese nombre que Dios nos puso, por así decir, ese nombre Yiddish Nomen, ese nombre judío, por así decir, que tenemos, Reuben, Shimon, Levi, cada uno con su nombre. Esto, al sentirnos identificados con esto, es lo que nos da la fuerza para soportar este largo exilio que Dios mediante se terminará pronto con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.